Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En este primer lunes de la primavera, estabilidad atmosférica en las Rías Baixas en un día que comenzaba con un marinero evacuado al Hospital Montecelo después de caerse en el interior de un barco atracado en el puerto de Ogrove. El hombre sufre lesiones graves después de darse un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder la conciencia. Esperemos que se recupere de la mejor forma posible, porque ya sabemos que esas caídas siempre son peligrosas. Es lo primero, pero no lo último, que te contamos en este tramo de Herrera en COPE más Pontevedra y COPE de Ría de Arosa, que se prolonga hasta la una del mediodía. Recibe un saludo al comienzo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Vamos con la información de última hora.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y contactamos para ello con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues hablamos de la actualidad en el Pleno del Concello de Pontevedra, que se está celebrando en estos momentos y en el que se le han dedicado 5 minutos a la aprobación del convenio con la Xunta para el transporte público en la ciudad y más de una hora al debate en torno a ENCE, las últimas acciones sindicales en el Concello de Pontevedra y en la calle, o también la declaración de persona non grata del director general de la empresa. Haremos un repaso a lo que está dando de sí este pleno municipal, en el que en estos momentos se habla de que la Diputación habilite una partida económica para que el concello pueda dar ayudas directas a sectores afectados por la crisis económica, aunque BNG y PSOE ya han adelantado que votarán en contra.
Novedades del Pleno Municipal de Pontevedra que te contaremos a partir de las 2:20 en el informativo mediodía. Y en este lunes 22 de marzo, además de la información de actualidad, también conocemos la previsión del tiempo con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué temos para comezar esta semana?
Bueno, pues comeza a semana, esta primeira semana xa completa de primavera en Galicia, con un ambiente absolutamente seco e estable. En Pontevedra, en toda a súa comarca, seguimos na influencia do anticiclón, xa vemos o sol que loce dende primeiras horas da mañán, e así imos continuar, ceo completamente despexado, moi pouco vento, o que vai axudar a quedar cunha temperatura moi agradable nas horas centrais do día. Despois do fresco da madrugada, hoxe, por exemplo, para Pontevedra cidade, esperamos que a máxima chegue arredor dos 20 grados. E mañá martes exactamente igual, día de sol e de temperatura moi agradable nas horas centrais do día.
Tempo primaveral e estabilidade para os vindeiros días tamén.
Sí, efectivamente, aínda que cara a mediados de semana o ambiente non vai ser tan azul. Teremos mércores, xoves, cun ambiente máis gris. En todo caso, non esperamos precipitacións, pero sí un aumento de nubosidade.
Iremos contando o que acontece tamén cos compañeiros de Meteo Galicia. María Souto, moitísimas grazas.
A vos, bo día.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Quédate con esta cifra. 20.000 árboles autóctonas se van a plantar en terrenos de las comunidades de montes de Cerdedo Cotobade gracias a un convenio de colaboración del que nos informamos con el alcalde, Jorge Cubela. Muy buenas tardes. Jorge Cubela, buenas tardes. Parece que no podemos contactar en estos momentos. Ahora sí, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué acuerdo se ha alcanzado para la reforestación de los montes comunales?
Bien, pues es un proyecto en el que venimos trabajando en los últimos meses, gracias pues a los contactos que mantuvimos con una empresa de ingeniería y de reforestación a nivel de España que promueve este tipo de proyectos, que se llama CO2 Revolution, que está especializada en aplicar con inteligencia artificial su ingeniería y, por lo tanto, pues bueno, acumula sistemas de plantación con unos empleos de big data muy muy sofisticados y que permiten pues una efectividad en el proceso de plantación que los hace ser muy singulares. Estamos hablando de que han iniciado proyectos en Extremadura, en Murcia y provincias como Palencia, Guadalajara o Burgos, y en el caso pues de nuestro ayuntamiento llegamos a un acuerdo en el cual se va a hacer este proyecto en Galicia, únicamente en nuestro concello, y por lo tanto pues nos permite tratar de poner en valor el medio natural e invertir en la recuperación de estas zonas, que fueron en la mayoría de los casos que van a participar, pues zonas incendiadas. Y estamos muy contentos y muy satisfechos, hemos llegado a acuerdos con 9 comunidades de montes. Algunas, por las propias peculiaridades y requisitos del proyecto, no van a poder participar. Y bueno, pues vamos a impulsar un proyecto muy bonito, pionero, y también va a poder dar trabajo a vecinos desempleados, que es otro de los acuerdos que llegamos con estas empresas.
¿Tiene Cerdedo Cotobade en la transición ecológica una posibilidad para precisamente eso, intentar fijar población en el rural y también crear empleo?
Sí, la verdad es que no desechamos ningún proyecto nunca, y si podemos estar en esto, en aquello y en lo otro, vamos a estar. No paramos, y bueno, pues somos un equipo de gobierno muy dinámico y muy activo, y también pues gracias a ser conocedores de esa gestión y de que estamos impulsando nuestro ayuntamiento y la propia fusión, que nos da pues un más conocimiento todavía, impulsar todos los proyectos que nos caigan en nuestras manos. Aquí esto surge por unos contactos que yo tenía en Madrid con unas fundaciones sociales, les propuse que nuestro concello participase de esa actuación, y bueno, teniendo en cuenta que Galicia no es el sitio más idóneo por el propio sistema de propiedad privada del monte comunal, bueno, a pesar de eso, pues conseguimos, dentro de nuestras posibilidades, con mucho trabajo de diálogo y de intermediación con las directivas de las comunidades de montes, que la mayoría, pues bueno, siempre ven bien participar de proyectos novedosos, pero otras, hay que decir, bueno, son muy conservadoras en tratar de mantener el mismo tipo de gestión que en los últimos 30 años, y bueno, pues hay que decir que también estoy gratamente sorprendido que hayamos conseguido que 9 comunidades de montes participen de este proyecto, que no es un proyecto de especulación económica, es un proyecto con unos principios ecologistas y naturales pues muy muy importante, porque donde se planten esos árboles y esas especies autóctonas en esas superficies no se van a poder pues vender ni transaccionarse, y por lo tanto pues estamos consiguiendo hablar de un proyecto de defensa del territorio y del medio natural de una forma clara.
Un proyecto que será pionero aquí en la comunidad gallega, pero que ya ha tenido éxito, como mencionaba el alcalde, en otras comunidades y en otras provincias españolas. Por lo tanto, tiene ese bagaje detrás también para el aporte de las comunidades de montes de Cerdedo Cotobade que se hayan querido sumar. ¿Cuándo se va a llevar a cabo ese proyecto?
Bueno, pues tenemos los acuerdos y los compromisos firmados con las comunidades de montes. Los propios técnicos de la empresa se desplazaron desde Madrid y desde Pamplona para firmarlos a principios de este año, y bueno, pues por un acuerdo de confidencialidad con las propias fundaciones que financian esta actuación no lo hemos podido anunciar hasta estos días. En principio, por los plazos, que es una de las cosas que yo pregunté a lo largo de estas reuniones, se habla de poder empezar a finales de este 2021. Ellos quieren tener entre el 2022 y el 2023 todo el proyecto realizado. Y bueno, pues yo creo que estamos hablando que en los próximos 2 años se podría empezar y terminar esta actuación.
20.000 árboles autóctonas en terrenos de Cerdedo Cotobade en los 2 próximos años. Sin duda, un nuevo pulmón medioambiental para la provincia de Pontevedra. Hablamos de proyectos comprometidos que están ligados al medio ambiente y hablamos de otros en los que el concello sigue trabajando. Hablamos en este caso del viejo cuartel de la Guardia Civil de Sanxurxo. ¿Van a convertirlas en viviendas sociales?
Sí, efectivamente. Es uno de los proyectos que, bueno, nos gustaría impulsar en el último tramo de este mandato, y que consistiría en adquirir la propiedad de ese inmueble que está abandonado por sus actuales propietarios, una gente pues que abandonó San Jorge de Sacos hace muchos años y lo dejaron ir a una ruina, no tiene otra definición. Y solamente adquiriríamos el inmueble si Fomento nos da autorización para rehabilitarlo y destinarlo a viviendas sociales. Creo que sería muy importante rehabilitar pues un espacio que está muy próximo a los principales núcleos de población, que es un edificio muy singular y que responde plenamente a un edificio habitable en su día y las familias de los guardias civiles que vivían ahí, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que promover la rehabilitación de edificios en estado de ruina promover la rehabilitación de edificios que además tienen su singularidad para reconvertirlos en viviendas sociales es una buena decisión. Y muchos vecinos nos han aplaudido esta idea. Es una inversión cuantiosa porque estamos hablando de 1.400.000 euros, pero creemos que entre convenios con distintas administraciones podríamos llegar a financiarlo en un periodo de 2 años y por lo tanto pues vamos a tratar de impulsarlo y de que el Ministerio de Fomento nos dé esa licencia.
Claro, necesitan que el Ministerio pues ofrezca esas garantías de que no se van a poner problemas para afrontar la rehabilitación de este edificio, pero aún así los trabajos del anteproyecto están muy avanzados, ¿no?
Sí, efectivamente. Contamos con un anteproyecto con el cual poder hacer los trámites y las consultas al Ministerio de Fomento. Es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso, muy importante. Tratando de promover la eficiencia energética al máximo y también pues de respetar lo que es la envolvente y la estructura exterior del edificio, manteniendo las garitas, que es algo que también promovió debate entre el ayuntamiento y esos técnicos. Yo pedí que se mantuvieran y por lo tanto estamos hablando de una propuesta arquitectónica muy interesante.
Pues hablamos de estos dos proyectos que tienen que ver con Cerdedo-Cotobade. En uno se está trabajando, como es el caso de este cuartel de la Guardia Civil de Sanxurxo, para la construcción de 9 viviendas sociales, y el otro ya definido con esa plantación de 20.000 árboles que comenzarán a finales del presente 2021. Hablamos de ello con su alcalde, Jorge Cubela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues son novedades que contamos desde Cerdedo-Cotobade, uno de los concellos de nuestro ámbito de influencias que tiene novedades desde este fin de semana por la puesta en marcha de ese tipo de proyectos. Y también en la agenda del día, esta mañana mencionar que el diputado nacional del PP de Pontevedra, Juan Constenla, junto a la diputada provincial Pepa Pardo y el concejal local Gerardo Puga, asistieron a la concentración convocada por los salones de peinado y los centros de estética para reclamar al gobierno central una reducción del IVA al 10%, una reivindicación que el Partido Popular también apoya y defiende. De hecho, Constenla explicaba que los populares ya presentaron 2 propuestas en el Congreso de los Diputados, una de ellas para reclamar el IVA reducido para este sector y otra para que las peluquerías y los centros de estética se incluyan también en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas por parte del gobierno central. Y en esa línea de trabajo, Constenla recordaba que la pandemia tuvo un gran impacto en el sector, provocando la destrucción de empleos y el cierre de muchas peluquerías y de centros de estética que sobreviven o lo hacen con muchas dificultades. Incidía además en que la mayor parte del sector son personas autónomas que en su mayor parte empleo femenino y joven, por eso considera fundamental que ante esta situación se adopten medidas necesarias como la reducción del IVA y también ayudas directas para el sector de las peluquerías.
A reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar.
Y en la agenda de este fin de semana, de este domingo, el San Benito de Invierno se celebró solo con misas en la parroquia del Divino Salvador de Lérez. Sin romería ni puestos de venta en el exterior, en cada misa participaron un máximo de 64 personas. Vamos a comprobar si se cumplieron todas las normas con Carmela Reboreda, catequista y colaboradora vecinal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la celebración de este San Benitiño de invierno? Cuéntanos.
Bueno, fue un San Benito completamente distinto por la situación que estamos viviendo del COVID. La verdad, con el día tan bueno que salió, y un domingo tendría que ser de otra manera, aunque San Benito del invierno siempre es mucho menos gente que en verano. También teníamos la cosa de que tendríamos restricción de personas entrando. Lo que es en la iglesia, en la parte de abajo entrarían 42 personas y arriba, lo que es en el coro, 22 personas. Por lo cual, todas las misas estuvieron repletas de gente, pero quedándose gente fuera, lógicamente, por la capacidad de las personas que pueden entrar.
Claro, porque se han extremado las precauciones. De hecho, se ha permitido solo un 30% de aforo en el monasterio de Lérez, pese a que la Xunta sí autorizaba un 50%.
Sí, sí, pero nosotros solo el 30%. Y después, además, misas cada hora, cuando podrían ser, como siempre, cada 45 minutos o un poco menos. Pero después de cada misa, lógicamente, había un equipo de personas desinfectando todo.
Claro. Y el santo más milagreiro también ha tenido que guardar las distancias este año con los feligreses que han acudido igualmente.
Perfectamente. No se le pasaban ni pañuelos, no había velas encendidas en la iglesia. Y bueno, todo es completamente distinto. Y la verdad es que poca gente, muy poca gente.
¿Ha habido que mantener las velas apagadas? ¿Por qué? ¿Qué se buscaba?
Se buscaba que con las velas apagadas, lógicamente, entre el aforo limitado, si tenemos el aforo limitado y con velas encendidas, tenemos que limitar más el aforo porque hay menos oxígeno.
Uh-huh. Claro, era por una cuestión de oxígeno, sí, tampoco de creación de CO2. ¿Se permitieron las ofrendas a los romeros?
Muy pocas, porque lógicamente no había ningún tipo de puesto ni vendiendo ofrendas ni nada, pues no, muy poco, la verdad es que muy poco. La gente que compraba cirios, pero el resto, lo que son, yo puedo estar en todo el día que estuve allí, lo que son, hubo solo 3 cuerpos y 1 pie, no, muy poquito, y aceite muy poquito.
¿Se puede decir que termina entonces con un pequeño sabor agridulce?
Agridulce total. Yo es la primera vez en los años que tengo, que yo soy de Lérez, además, que aunque no estaba desde niña, pero bueno, llevo 30 y tantos años, uh-huh, el San Benito más pobre y de menos. Es triste, la verdad es que para la gente de Lérez, en el fondo es triste.
Si nos quedamos con la parte positiva, pues esa gente, ¿no?, que ha acudido, que ha hecho las colas, que ha respetado además todas las medidas, no habéis tenido ningún problema.
No, ningún tipo de problema. Al principio, como es lógico, la gente quiere entrar, pero bueno, se lo explicas y le explicas que es por el bien de todos. Y bien, solo tuve que, bueno, pues al final, en la penúltima misa, lógicamente me llegó una señora allí y me pidió, por favor, si le podía pasar la imagen por el santo, y yo de entrada le dije que no, como es lógico, todo el mundo. Uh-huh. Pero después también me salió el lado humano, porque lloró y dice, por favor, es que tengo una persona muy enferma en el hospital, joven, y por favor déjame. Y luego le dije que esperase a que marchara todo el mundo, porque lo que no es lógico, que a unos se lo hago, a otros no. Fue ahí, me salió un poco lo humano y lo que, bueno, que todo el mundo nos vemos a veces con situaciones así y queremos que nos atiendan.
Sí, la anécdota del día, pero también respetando, porque al final también tuvo que esperar al final para cumplir con todas esas medidas y que no se hiciesen justo, distinciones. Justo. San Benitiño es conocido como el santo más milagreiro, como bien sabemos. A él se encomendaron cientos de feligreses el año pasado. Este año toca volver a pedir, toca seguir insistiendo en esa lucha frente a la pandemia del coronavirus.
Sí, sí. De hecho, el año pasado, lo que es San Benito del invierno, no se celebró, ¿eh?
Ya, no se llegó a celebrar porque coincidió con el inicio de la pandemia, claro.
Sí, justo, justo.
¿Y de cara al verano, qué esperáis?
Hombre, hay que tener fe, yo tengo fe y tengo esperanza que, bueno, pues dentro de las vacunas, igual con medidas vamos a tener, pero espero que pueda ser mejor que este y que pueda venir más gente, porque además en el de verano vienen de todas partes. Espero que de verdad que estemos mejor, tengo fe.
Pues este año sin romería ni puestos de venta en el exterior, pero en cada misa participaron un máximo de 64 personas y, como decimos, las velas se mantuvieron apagadas para poder así ahorrar oxígeno. Hoy hablamos del San Benito de invierno que se celebró este domingo en la parroquia del Lérez con buen tiempo con Carmela Reboreda, catequista y colaboradora vecinal. Muchas gracias como siempre, Carmela.
Adiós, gracias a vosotros por llamarnos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
tu San Benitiño de invierno del Lérez. Esperemos que el de verano tenga más afluencia de gente. Eso serán buenas noticias también en lo que respecta a la situación del coronavirus en nuestra área sanitaria. Sigue con nosotros hasta la una del mediodía en Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, de parte de Pablo Romero, saludo a los oyentes que sintonizan con nosotros en el 106.4 de COPE Pontevedra. Continuamos también en COPE Más Pontevedra y en COPE Ría de Arosa y lo hacemos hasta la una del mediodía. Hoy te hablamos del Pleno Municipal de Pontevedra que se está celebrando en el día de hoy. Se habla de ENCE y se habla también, Silvia Vieito, de transporte público. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Así es. Y en COPE vamos a ahondar en este tema del servicio de autobús. Para eso contamos con el director xeral de Movilidad de la Xunta de Galicia, Ignacio Maestro. Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
E agora que hai sintonía neste tema, a que acordo chegaron Xunta e Concello para poder mellorar o transporte público de Pontevedra?
Pois temos dous acordos, os dous centrados no transporte, pero son un pouco distintos. O primeiro é para mellorar as liñas, o que físicamente as frecuencias e os percorridos dentro da cidade de Pontevedra, cunha mellora de, digamos, do tempo, da reducción do tempo de espera nas paradas, que son dúas liñas que propuso o Concello, que van dende Estación Xunqueira a Monte Porreiro, e a outra é da Plaza Galicia, Montecelo, Monteporreiro. O que conseguimos con isto son mellores servizos, aproximadamente unos 300.000 kilómetros o ano de servizos, e o Concello de Pontevedra achega para esta mellora, firmamos un convenio co que achega uns 150.000 euros o ano. A segunda mellora é outro convenio que temos previsto asinar, para mellorar os prezos que dentro do transporte público de Pontevedra eses prezos, esas melloras, esas bonificacións vayan unidos á tarxeta de transporte metropolitano da Xunta de Galicia. Ata agora, as bonificacións dentro do transporte urbán de Pontevedra ian unidas a unha tarxeta da empresa de transporte de Rías Baixas. Eso se aplicaban en certas liñas do transporte de Pontevedra. Agora serán en todas as liñas, serán iguais, e a ventaxa é que o transbordo será gratuito.
Por exemplo, será a mesma tarxeta para coller o bus de Marín e tamén se podería facer un transbordo pois con ese bus ou para despois coller un que vai á zona de Poio ou de Sanxenxo. Antes de falar dos prezos, quería preguntarlle sobre as liñas. Falaba de dúas novas que van entrar en funcionamento un de xuño e, polo tanto, vaise suprimir aí a actual de Monteporreiro?
Vanse cambiar. Simplemente a proposta do propio Concello, analizada a demanda e onde están realmente os viaxeiros, o que se fai facer, vaise atender igualmente Monteporreiro. De feito, as dúas liñas que se propoñen pasan por Monteporreiro e mellora o servicio. O que faise que pasarán a ter un bus aproximadamente cada cuarto de hora nos extremos, tanto en Monteporreiro como na zona de estación de autobuses como na zona de servicios da Xunta de Galicia.
Sobre o prezo que está pendente de asinar ese convenio co Concello de Pontevedra, mirándonos que pois xa está implantado noutras cidades de Galicia grazas á Xunta, por exemplo, en Santiago o bus custa 60 céntimos unha viaxe con esa tarxeta e no resto das cidades máis ben 0,80. Canto está previsto que custe unha viaxe en Pontevedra?
Pois o que está previsto que custe unha viaxe simple pagada con TMG, serán 0,85 euros. Agora mesmo o billete pagado en efectivo custa 1,50 euros, se se paga coa tarxeta TMG xa son 1,35 euros, porque a Xunta de Galicia aplica un 10% de desconto, e con este convenio o que vamos a hacer é aplicarlle 50 céntimos adicionais de desconto que abonará o Concello de Pontevedra, polo que o viaxe xa era en 0,85, coa vantaxe adicional de que se o transbordo é dentro dos urbáns de Pontevedra, ese transbordo será gratuito.
E ademais, desde a Asociación de Veciños de Monteporreiro, duvidaban de se vai haber un desconto especial aos viaxeiros que sexan recorrentes. Está decidido bonificar tamén os billetes, pois se se fan máis de 40 viaxes ao mes?
Sí, vai haber unha recorrencia que é a mesma que teñen todos os viaxeiros dentro do sistema de transporte público de Galicia, que a partir de 21 viaxes o custe será un 25% menos, e a partir de 41, 50% menos. En respecto ás tarifas que tiñan antes no transporte público de Pontevedra, insisto, só en algunhas liñas, o custe medio sempre é menor do que había.
Uh-huh. E xa se pensamos nos menores de 21 anos teñen transporte gratuito se usan a tarxeta Xente Nova. Cando vai chegar a concellos como Grove, Vila García ou Cambados?
Pois a nosa intención é que sexa antes de que finalice este primer semestre do ano. Xa o indicou a conselleira en repetidas ocasións, estamos ultimando un tema tecnolóxico, que son todas as canceladoras nos buses, un tema, digamos, de servidores e de xestión, pero contamos con que antes de que remate este primeiro semestre do ano, estemos en toda Galicia, os menores de 21 anos podan viaxar gratis.
Antes de que te remate xuño, polo tanto, estaremos pendentes de esa novidade e tamén destas novas liñas de autobús en Pontevedra que entrarán en funcionamento o próximo día 1 de xuño. Pois hoxe falamos deste proxecto que será pois un cambio radical no que é o transporte público de Pontevedra, porque entre outras cousas as viaxes van reducir moito o seu custo e tamén se vai a mellorar a frecuencia nun barrio tan importante como por exemplo Monteporreiro. Hoxe falamos de todo isto co director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro. Moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Son las 12 y 57 minutos del mediodía, momento de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Concello de Vila García, la Junta de Gobierno local, ha decidido contratar por 1.000 euros a una firma vilagarciana la redacción de un proyecto para crear un mirador en el Monte Xabre. La iniciativa potenciará el turismo natural y marinero porque se presentará como un balcón hacia Cortegada, a los parques de cultivo de Carril y también a los bancos marisqueros de los Lombos de Luya.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y te contamos más noticias, en este caso tienen que ver con este festivo de San José y el fin de semana, y nos lleva hasta Poyo, porque la policía local de esta localidad ha tramitado 14 denuncias durante este puente, infracciones que corresponden a 7 personas por el uso indebido de la mascarilla, 6 por fumar sin mantener las distancias de seguridad, y una vecina de Valladolid que se saltó el cierre perimetral decretado por la comunidad autónoma y vino hasta Poyo sin una causa justificada. Además, los agentes pasaron revista a 18 establecimientos de hostelería sin que se tramitase ninguna denuncia. También estamos pendientes del repunte posible de casos activos después de este puente de San José. En el día de hoy las cifras vuelven a subir después de que ayer bajasen. El sábado subían y hoy vuelven a subir con 8 casos más en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. 208 casos activos en nuestra zona y hay un paciente más en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, 5 en total. En planta de hospitalización se mantienen las mismas cifras con 13 pacientes COVID ingresados, 12 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 1 en el Hospital Dos Alnés. Si quieres conocer más noticias de actualidad local, no te pierdas a partir de la 1:20 el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con el informativo de la 1 del mediodía con Antonio Raiz.
Es la 1, son las 12 en Canarias.